Está por aquí con nosotros en el estudio el querido Quique Raro. Hola, Quique, ¿qué tal? A ver, prueba otra vez, ahora sí.
Don Javier, buenas tardes. Ahora sí, se me escucha, qué maravilla.
¿Nunca te he preguntado qué es el 117 del brazo?
El 117 es el número de soldado del protagonista de Halo, posiblemente la mejor franquicia de shooter en primera persona.
¿Y la tipografía también?
Sí, más o menos. La que lleva él en el pecho en alguna de sus encarnaciones, es la que tengo tatuada en el brazo. Soy muy de Halo.
¿Tiene para ti algún significado especial ese tatuaje?
Pues que son las horas que le eché al primer Halo, ¿te imaginas?
Por ejemplo, me gusta pensar
que está por ahí.
No, pero no son tantas horas. Son muchas más, ¿verdad?
Son algunas.
Seguro que serán. Vamos a saludar a nuestro querido José Iniesta. Hola, José, muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal?
Bueno, cierra la ventana mientras hablamos, ¿eh?
Sí, la tengo cerradita.
Cierra el balcón.
Dale ahí una vueltecilla que hoy me vuelvo a escuchar doble y tú sabes que yo con hacerme más idiota todavía me llevo regular.
Vale, se lo vamos a decir ahora a Eduardo, a ver si lo puede corregir. Y también saludamos mientras tanto a Guille Casado. Hola, Guillermo, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás tú, Guille? Nosotros aquí estupendamente.
Es que eso, habitualmente nos preguntas a todos cómo estamos, pero como tú ya llevas una hora de programa, pues aquí entramos ahí en este juego y nadie te pregunta cómo estás.
Totalmente. Estoy muy bien, ¿eh? Te digo la verdad, tengo un complejo de que nadie se interesa por mi vida, que me alegro. Pues mira, te lo voy a decir, estoy bien, Guille, pero podría estar un poquito mejor. Hace calor en la calle, el patinete casi se le queda sin batería cuando llegaba. Tengo que ir ahora cuando acabe el programa de compra al supermercado, que no me gusta hacer compra.
Bueno, tampoco nos vengamos arriba, ¿eh?
No, paro ya, venga,
una
vale.
Cosa un poquito de educación.
A ver, ¿qué habéis preparado hoy por ahí para nosotros?
Pues nada, hoy estamos de excepción porque tenemos con nosotros al gran Bruno Sol, al gran Némesis, que no sé si lo tenemos ya, lo podemos saludar o hacemos una presentación. Bueno, sí, pues, le voy haciendo yo una presentación para recordaros a todos quién es, porque don Javier, Bruno Sol es un tipo extremadamente modesto y es posible que de lo primero que nos vaya a decir, bueno, que no es muy importante en el sector, que tal, pero la realidad es otra. La realidad es que Bruno lleva escribiendo como periodista especializado desde hace alrededor de 28 años, más o menos, desde mayo del 92, en las revistas más importantes del sector desde la época hasta ahora. Ha trabajado en Hobby Consolas como colaborador y luego como redactor, luego fue para Superjuegos un poquito más tarde en lo que muchos consideramos que junto a compañeros como Marcos García de Elf, crearon una manera un poco más distendida de entender los reportajes de videojuego. Fue algo así como el editor en Mega Sega, la revista especializada de Sega, que era una traducción del Mean Machine Sega de Reino Unido.
¡Qué viejo soy! ¡Que me acuerdo del Mega Sega!
Sí, que es a día de hoy, aparte de que tú la recuerdes, una de las revistas más recordadas y es prácticamente de culto. Y actualmente te puedo decir que colabora como parte del equipo audiovisual de Hobby Consolas en la plataforma de YouTube, mientras que es editor de Retro Gamer, que es la traducción de la revista británica del mismo nombre y que tiene artículos propios también, pero que es referente en papel del juego retro. Es una revista extremadamente importante en nuestro país. Y esto es solo la pequeña punta del iceberg, porque estamos acostumbrados a ver a Bruno en 2.000 millones de saraos del sector, en participar un montón de cosas, porque hace un montón de cosas y todas las hace bien. Y para rematar, además de todo esto, es importante decir que Bruno es un amante de los animales, así que le quiero alguna preguntita acerca de los animales, porque a mí me interesa mucho, tú sabes que yo soy muy, muy de animales.
Me gusta eso, yo también. Bueno, pues ya lo tenemos para saludarle.
Bruno, buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues aquí sonrojado, porque te pasas un montón, si yo no soy nada, tío.
Ves como es muy modesto, ves como muy humilde. Bruno, encantado de saludarte, soy Quique.
Bienvenido,
soy también...
Bruno.
Muchas gracias por invitarme.
Soy también un poco fan tuyo, así que voy a esperar que no me salga algo así especialmente fan y vamos a ver si lo dejamos en normal. Y como eres muy amante de los animales, y es por donde yo quería entrar, porque yo también estoy ahí, Bruno, ¿a partir de cuántos perros en una casa se puede ser feliz? Más o menos, ¿cuántos perros? Yo tengo un perro y un gato. ¿Cuántos perros necesito para ser feliz?
Hombre, a ver, legalmente, no sé cómo estás por ahí, aquí en Madrid creo que puedes tener tres en un piso antes de que te manden a la policía.
Tres en un piso, vale, depende del tamaño del piso, pero tres es el número.
Yo tendría ocho, pero vamos, yo soy el típico que si me tocaba la lotería me compraba una casa gigante fuera y me llevaba a todos los perros de las perreras, tío.
No he encontrado nada de información por ahí de tus perros, creo que tienes varios, ¿no?
Tengo dos.
Tienes dos.
Tengo una perra y un perro.
Dime cómo se llaman y te digo cómo se llama el mío.
Pues la perra le puso el nombre de mi ex, que lo tenemos en custodia compartida. La perra se llama Rage, o Rage aquí es de Machine. es una zorra pequeñita, y el otro grande se llama Jubi por los hijos del marsupilami, tío, pues la madera dálmata, entonces tiene manchas a topo por el pecho, y cuando era pequeño parecía un marsupilami y le puse el nombre ese.
Mi perro se llama Diamond Dog porque soy muy fan de Kojima, así que nada, ahí se quedó todo en el aire.
Bueno, oye, tenemos ahí a José y a Guille. José, te escuchas ahora mejor, ¿no?
Bueno, vamos a ver, sí, ya no me escucho doble. Bueno, un poquito, pero creo que esto lo puedo asumir bien.
Vale, bueno, pues aquí tenéis a Bruno, al que le agradecemos ya por adelantado su tiempo, para que charlemos con él un poquito.
Correcto. Un saludo, Bruno, soy Guille, así te haces un poco amigo también. Encantado de tenerte aquí, ¿eh?
Muchas gracias a mí por invitarme. Bueno, gracias por invitarme, para mí es un lujo que me hayáis llamado.
Nada, Bruno, yo soy José, que te estaba dando la tabarra estos días por teléfono para recordarte la...
Tú eres mi ángel, macho. Es que estoy trabajando a Retro Gamer y llevo una semana infernal y decía, por favor, avísame por si estoy mirando ferros o pedazos o lo que sea y se me va la hora. Y gracias a él, vamos, que me ha estado ahí, porque yo estoy que no sé ni cuándo hace de día ni cuándo de noche.
A nosotros nos hace igual, Bruno, nos llama antes de cada programa. A mí me ha tenido que llamar hace un rato diciendo que viniera al estudio. Yo sin José no creo que ni vendría.
Y sin embargo yo no salgo de casa, fíjate. No, en serio, Bruno, para nosotros, el honor, créenos, es para nosotros, porque lo sabremos en unos minutos, y es que Bruno es un grandísimo profesional. O si hay alguien todavía despistado después de la presentación que ha hecho Pique. Pero yo no me voy a ir hoy de aquí sin decir que además de todo eso... es una gran persona. Y esto podría saberse un poco, nosotros mismos podríamos saberlo por lo que vemos en internet y demás. Pero no. Esto se sabe de buena tinta, porque yo no conozco a ningún allegado suyo que te hable mal de Bruno. Al revés, todos dicen que es como ese famoso anuncio de marca de paté, más bueno que el pan. Así que para nosotros de verdad es un honor y vas a ser hoy felices, tanto a nosotros como a los oyentes de ILT Juego.
Oh, muchas gracias, esperamos que sea verdad.
Hoy ha salido hoy algo, ¿no, José? Un jueguico o algo así medio raro, ¿no?
Pues sí, vamos a empezar hablando, si os parece, dando unas pinceladas también de Willy Jetman, que es uno de los principales temas para los cuales tenemos a Bruno hoy aquí. ¿Y Willy Jetman qué es? Pues es un juego de Last Chicken Games, un estudio barcelonés formado por 5 personas, de los cuales varios son hermanos, en el que hacemos de basurero espacial en una mezcla de shooter con juego de acción, toques RPG y Metroidvania, y en el cual Bruno pues ha trabajado. Viene de la mano de Badland Publishing, y el juego se lanzó el pasado 31 de enero de 2020 en Switch, PlayStation 4 y en PC a través de Steam, y obtuvo unas críticas estupendas, y yo lo puedo corroborar porque me lo he pasado enterito y a mí me encantó. El pasado mes de julio dio el salto a dispositivos iOS y Android y adaptó sus controles a las pantallas táctiles. Y, como tú bien has dicho, hoy, ojito, porque hoy mismito aterriza con su edición física. La edición normal, y también hay una edición así de coleccionista que se llama Sweeper Edition, que nos va a venir con una mochilita, la guía del basurero galáctico, chapa y luz USB. Así que, Bruno, no sé, ¿qué puedes contarnos tú sobre Willy Jetman y cuál ha sido tu relación con el juego?
Bueno, a mí es que me tocó hacer de tester. Entonces yo estuve jugando, me la he acabado pues 4 veces y casi la quinta con el móvil. Porque además la versión de móvil se le ocurrió un montón el tema del control táctil, porque sabéis que los juegos de control táctil casi siempre apesta. Pero este no, este luego se tiraron, no exageré, como 2 o 3 meses solo ajustando el control táctil. Y de hecho es más jugable que otras versiones anteriores que son con mando. Y nada, y salió hoy en PS4, es muy divertido, como has dicho, esto porque es como un juego de, pues eso, de los 80, y tiene unos jefes que son unos puñeteros, tiene un montón de guiños a Dragon Ball, a Batman, bueno, un montón de cosas, los combates son tipo Mega Man, que tienes que coger, hay cada enemigo tiene un arma que le hace más daño que otra, y bueno, y vas cogiendo, pues eso, explorando y tal, es muy divertido. Yo, nada, estuve jugando al de Steam, luego me tocó testear el de PS4 también, el de Switch y luego el de móviles. O sea que me lo sé de memoria también. Pero vamos, sí, me lo paso bastante bien, es muy divertido.
Oye, ¿te has sacado, Bruno, tú el logro de Speedrunner? Porque eso es lo que me ha quedado a mí. Esa pista la tengo todavía.
Ese ya he hablado con uno de los hermanos, que es el que se lo hace así. Y yo decía, mira, macho, esto es imposible. Porque yo creo que lo más rápido que me lo llegué a hacer fue la tercera vez, que me lo hice como en 4 horas. Y era una salvajada. Y esto es que, o sea, dije, pero como es imposible. Y al parecer, no es que tenga truco, pero sí manera de hacerlo. Pero me las ha querido contar el canalla. Así que ya me tendré que poner a ver, pero vamos, se supone que es yendo a Piñón y se puede hacer porque ellos lo han hecho. Esperamos, yo no sé cómo hacerlo porque...
Seguro que hay algún camino secreto, ¿no?
Pues no lo sé, pero vamos, entre que estás recogiendo, pues eso, las armas que necesitas y tal, será que va a alcanzar un quitado contra los jefes que se los cargará la primera y con el arma no muy evolucionada, pero vamos, el tío se lo hace.
Oye, Bruno, que dices que te las has hecho 4, 5, 6 veces. ¿Podemos esperar una de esas fantásticas guías tuyas donde exprimes el juego y enseñas todas las pantallas una detrás de otra como antaño? ¿O cómo
no, ojalá, pero vamos, lo que sí que he hecho ha sido solucionar dudas de gente que llamaba a la oficina o que nos mandaba tweets o amigos, que por ejemplo tengo amigos que se lo han jugado y me decían como si fuera con Nintendo, ¿sabes? Oye, pero aquí qué tengo que hacer y tal. Y yo sí me acordaba. La verdad es que hubiera sido un juego muy chulo. De hecho, incluso cuando estuvimos barajando varias cosas, como por ejemplo lo de la guía del basurero, estuvo incluso mirando hacer un mapa como los que había en Micromanía, ¿sabes? Para contar, pero claro, ahí quitabas un poco la gracia de que la gente descubriera dónde están las rutas ocultas, porque hay un montón de rutas que, sí, pues tipo Metroid, que parece que no hay nada, pero te acercas y se derrumba, entonces a lo mejor ahí hubiera quitado muchas de las sorpresas del juego. Pero lo estuvimos barajando, ¿eh? Hacer una guía tipo Micromanía y darla y todo.
Soy el único que echa de menos esas guías que eran, como tú dices, no, una pantalla detrás de otra y súper alargada, que tampoco no, se veía no, muy bien, nada, pero yo, soy el único que la echa de menos.
No, no, además yo de hecho empecé en hobby consolas haciendo esos mapas, con Photoshop. O sea, que fue mi primer trabajo allí. Yo era un trabajo de chinos, pero era muy muy divertido, porque sobre todo porque podías trolear a la gente y poner cosas que luego no salían del juego final.
Muy bueno, sí.
No, vea, Bruno, una preguntita. Vale, como tester del juego, entonces, por lo que nos has contado, está claro que parte del excelente control te lo debemos también a tu trabajo testeando.
No, al de ellos, eso no, es un mérito de ellos. Yo soy como un chimpancé, yo me pongo a jugar y solo digo, joder, pues esto me ha atascado aquí, o a lo mejor aquí ha fallado alguna cosa y tal. Todo el tema del control...
Tú le das el feedback, ¿no? Le das el feedback con el que ellos trabajan, ¿no? Y hablando de feedback, ¿cuánto has tenido que ver personalmente en la dificultad? Porque ya has dejado ver que el juego tiene como una dificultad interesante. Nosotros decimos como un juego de finales de los 80, principios de los 90. ¿Nos cuentas?
Tiene trozos que son complicadetes de jefe. Es decir, joder, hasta que le pillas el truco. Lo que pasa es lo que te digo, la primera vez la pasé muy mal, la segunda menos, la tercera ya... Era como, venga, va. Y ya el de móviles, por ejemplo. El de móviles, por ejemplo, sí se ajustaron algunos elementos del mapa. Pero como, claro, vas manejando el jet con la pantalla táctil y tal, pues a lo mejor recodos y cosas así, que en consola o en Steam, pues se podían justificar un poco. En móvil, entonces eso se quitaba o se adaptaba de alguna manera. Pero, por ejemplo, yo había... no sé si habéis... Supongo que os habéis enfrentado, claro, los robots estos que te salen, que son los brazos. Pues en el de móvil ya había robots que me los cargaba sin que me dieran una sola vez, cosa que en consola no me pasaba, me daban siempre. Entonces, claro, esto lo han ido puliendo, y se jugaba muy bien. Pero bueno, la dificultad, ellos siempre han querido que el juego fuera como el juego de los 80 y los 90, que te costara, ¿sabes? No es el Dark Souls, pero ni mucho menos, pero que ahí no es un paseo, vamos.
A mí, ¿sabes lo que me pasaba, Bruno? Yo es que jugaba, y es verdad que al principio es difícil hasta que le coges el rollo y demás, pero luego una vez te haces al control del jetpack, pues se te da mucho mejor la cosa. Pero me mataban porque era idiota. Porque claro, yo que iba con la agonía de coger más minerales, de matar más enemigos, y ahora al final, pues, con un toque, como te quitan un montón, pues para atrás. Y al final pues dices, a lo mejor que no tengo que ser tan avaricioso, ¿no? Y aspirar un poquito menos y poco a poco. Y entonces ya la cosa cambia bastante.
Yo es que era muy paranoico, yo grababa todo el rato. Sabes que hay unas cabinas que puedes grabar. Yo avanzaba, nada, 2 minutos y grababa. Volvía atrás y grababa. Se reían de mí y decía, joder, pero ¿por qué estás grabando todo el rato? Digo, porque es que claro, te matan y vuelves donde habías grabado la última vez. A lo mejor has perdido porque dices tú un montón de minerales o un cupón de estos para sacar un arma, o a lo mejor el jefe que te haya costado tanto, y está todo el rato grabando. O sea, una salvajada. No quiero saber ni la cantidad de veces que grababa por partida. Digamos, menos mal que no están limitados el número de... Porque si no, estábamos, no hubieran penalizado. Hubieran el logro al torpe.
No había tinta, menos mal, sí.
No era como recién en el, gracias a Dios.
Chicos, estáis hablando bueno, del excelente control. Si me preguntáis mi opinión, yo creo que basta unos minutos que te pongas con Willy Jetman para ver que el equipo de desarrollo pues son gente con mucho talento. Mi pregunta va por ahí, Bruno. ¿Qué es trabajar con las Chicken Game, con gente que es así tan nueva pero tiene tanto talento? Y me interesa también cómo os ha afectado a vosotros la parte de trabajar con todo el tema del COVID y el confinamiento. Cuéntame cómo ha surgido ese trabajo.
Bueno, esto nos pilló, gracias a Dios, antes de que saltara todo esto. Con ellos es un placer, porque además son unos tíos que iban jugando toda la vida. De hecho, es que empezaron con el Mr. X. Más tú les decías, oye, esto se parece mucho a otro juego. Y no, si es que nosotros nos gustaba el Hero de MSX, que es un juego del año 84-85, que salía en la micromanía de la primera etapa. Y decía, joder, pero ¿cuántos años lleváis con esto? O sea, jugando. Entonces, claro, los tíos, lo ves jugando y te das cuenta de que estos tíos llevan, pues eso, 30 años jugando todos, los hermanos y demás. Y claro, pues eso se ve en el juego. Y luego en el tema del COVID, pues nada, nuestro jefe Luis es un tío muy majo, y en cuanto empezó el lío aquí en Madrid, nos mandó para casa. Y yo, de hecho, el trabajo lo he pisado dos veces desde que levantaron el confinamiento. Hacemos teletrabajo y hay gente que sí que todavía sigue, pues eso, por el tema de testeo. Por ejemplo, yo para el tema del testeo hay cosas que podía hacer aquí, pero otras tengo que ir allí, porque no me puedo llevar la de bug de PS4 y cosas así. Pero entonces hay gente que, pues eso, que estará con un tema de programación y tal, que sí que está yendo a la oficina, pero nosotros, por ejemplo, los demás que podemos trabajar desde casa, pues estamos, yo estoy aquí en plan que no piso la calle más que trabajar los perros.
Bueno, Bruno, y después de los ports que hemos tenido, la adaptación a móviles y ya la edición física, intuimos que queda ya poquito para el bueno de Willy. ¿Sabemos si hay algo ya pensado en el horizonte?
Pues la verdad es que no lo sé, ¿eh? No es por decirte que no te puedo contar nada, es que no lo sé. Yo creo que ellos también, supongo que querrán descansar un poco, porque para ellos ha sido también, pues es unos años intensos. Pero vamos, esto yo creo que les veo con ganas de llevar a Willy a otro planeta o lo que sea, porque además al final no es que se quede abierto, pero que te da juego para que esto siga, ¿eh?
Sí, sí, además el final tiene un giro que yo no me lo hubiese venido, la verdad.
Sí, del final no podemos contar nada, pero si os gusta Dragon Ball vais a flipar.
Nuestra audiencia yo creo que tiene mucho que ver con Dragon Ball. Bruno, ¿qué nos falta por preguntarte? ¿Qué vamos a encontrar cuando vayamos a nuestras tiendas esta tarde y pongamos el Willy Jetman, los que no lo hayan probado? ¿Qué es lo que se van a encontrar allí? ¿Qué es lo que hay dentro
del juego? Bueno, pues se van a encontrar un juego que a primera vista piensas que es pues otro indie más, pero en cuanto llegas jugando 5 minutos te das cuenta de la profundidad que tiene, del humor que tiene, porque el juego es de coña. Pues el tío, el protagonista, le acompaña a una inteligencia artificial que se llama Gladys, por la ciudad para de Aglados, y está soltando todo a to coñas, y los enemigos que hay, algunos pues son bastante cutres, es que son idiotas. Y es muy divertido, y luego además eso, si os gusta Metroid y todo este tipo de exploración, de volver hacia atrás y tal, lo vais a pasar pipa, ya que Nintendo no nos quiere dar un Metroid en 2D, estamos todos rezando y siguen sin dárnoslo, pues no, al menos se te quitarán bastante las ansias con este. También nos da que tenemos grandes cosas en el futuro, ¿eh?
Y la banda sonora, que tiene unos temas que la verdad a mí se me quedaban grabados, ¿eh?
Sí, la música además es o sea, que te dicen que es de un juego de finales de los 80, principios de 90, y te lo crees, ¿eh? La música es buenísima. Y además que no es porque trabaja allí, que yo es lo típico, que es que ya se te quedaba la melodía en la cabeza y la estabas tardeando todo el día, aunque ya no estuviera jugando. Tiene ese rollo. Es muy divertido, ¿verdad? En serio. De hecho, hay una demo de Steam, por si lo queréis probar. Y yo tengo amigos que lo probaron porque soy muy pesado y algunos se lo han acabado. Les encanta el juego.
Y encima hay algunos de nosotros que estamos esperando como agua de mayo el físico, y pese a que el juego salió a principio de año y mucha gente lo habrá podido jugar, ya no queda excusa, ya lo tenemos en físico y tengo que ir por él, pero tengo entendido que es una edición física cuidada con mimo, de estas que sacan tipo indie, ¿no?
Sí, la verdad es que se las curran mucho las ediciones. La caja además recuerda a las cajas antiguas de Super Nintendo, tiene ese rollo de, pues eso, en horizontal. y mola tener los juegos en físico. Yo es que soy un defensor del formato físico.
Uy, mira, pero mira, era, de repente soy un poquito más Team Bruno todavía.
Es que luego los juegos que compras en digital están muy bien, pero como tenerlo en las manos no hay nada, ¿sabes?
Y pues que lo abras y que huela como...
En las tiendas y te quedas sin juego.
Que lo abras y que huela a tinta, a veces del manual que viene, otras veces del panfletillo.
Sí.
Porque, Bruno, ¿por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué si me compro el triple A de Nintendo, lo abro y por dentro es blanco y no pasa nada? ¿Y me compro un indie o me compro un juego minoritario o me compro el, qué te digo yo, el Sonic Mania o el Ninja Warrior este nuevo tan bonito y lo abro y no es blanco y tiene una portada reversible y a lo mejor me trae pegatinas? ¿Esto por qué es así? ¿Ya este es el físico que nos queda?
A ver, el problema de todo esto es que nos vendieron la moto de que habían quitado los manuales por el tema del ecologismo, para no talar árboles. Luego lo del plástico ya hablamos otro día.
Claro, está claro.
Lo del plástico lo dejamos, pero es que hay que salvar el Amazonas, dices tú. Sí, pero no ha bajado el precio de los juegos. Y que tú antes, como dices, te comprabas un juego, venía el manual, venían hasta los cupones, que oye, que son los cupones de publicidad, porque te hacía gracia conservarlos. 20 años después de tener los cupones y te ríes de los sorteos y tal.
La tarjeta de registro, que no se la ha leído nunca a nadie, pero mira, ahí estaba también, que nos hacía mucha ilusión.
Todo esto lo han ido quitando, la gente ha ido diciendo, venga, va. Y además no son cosas de que la gente lo quiera hacer, es que son, no digamos normas, pero digamos que es un estándar. Cuando tú ya decides meter un manual y tal, ya eso va por la cosa de cada creador de videojuegos, ¿sabes? Entonces, pues eso ya es un esfuerzo extra y tal, y la gente lo agradece. Que metas un manual, que metas, como dices, un carátula reversible, ¿eh? Que metas algo que, hombre, ya que has hecho que la gente se lo compre en físico, pues que le des algún incentivo más. Entonces, pues bueno, esperamos. No deja de ser una cosa minoritaria, porque claro, la cruda realidad es que los lanzamientos tripea que salen, pues eso, cada vez llevan menos cosas dentro. De hecho, ya habéis visto que hay cajas que no te vienen en el juego, te viene un cupón.
Yo cada vez que me pasa algo así, cada vez que abro eso, pues, ¿qué te digo yo? Eso, un juego tipo indie que dentro trae, que le han metido aunque sea pegatinas. Creo que es alguien que le gusta el videojuego, alguien que le gusta el formato físico, vendiéndole a alguien que le gusta el físico un videojuego. No es la sensación que tengo, pues eso, cuando abro un juego de Play 4 o cuando abro el típico juego de Nintendo. En plan, bueno, esto lo ha hecho una empresa para que yo lo ponga en mi consola. Hay otras personas que, bueno, esto lo ha hecho alguien que trae amor.
Sí. Sí, sí, pero vamos, eso es que es este. Eso depende de cada compañía y también del volumen de, pues eso. A mí lo que te digo, a mí me da mucha pena, pero es que yo cojo juegos de, y es que ya te estoy diciendo, el PlayStation 1, el PlayStation 2 y los manuales son preciosos. Pero empezamos ya a pasarlos a blanco y negro, ya empiezas a cambiar, ya vas bajando de páginas. Luego yo cuando empecé PS3 te metía en una hoja, pues como los DVDs, tú te compras un DVD cuando salió el formato, te venía un libro de 16 páginas dentro. Ahora tú te compras un DVD y está el disco pelado.
Pues sí. Es
lo mismo.
Bueno, y ya que estamos hablando de darle valor y amor a las cosas, ¿qué os parece si pasamos a hablar de retro gamer? Porque vamos, yo no puedo tener ahora mismo más amor por una revista, las tengo todas en mi casa en la estantería, de hecho.
Pues muchas gracias por comprarlas, tío.
A ver, con permiso por aquí un poquito, retro gamer, este momento en el que yo tenía ganas de llegar a él, porque bueno, en este momento Bruno aquí dedica una parte importantísima del tiempo en esta revista que, como comentaba Kika al principio del programa, es la traducción de la revista británica del mismo nombre, pero además con artículos propios, que se ha convertido en referente en papel de los juegos retro en España. Es trimestral y ha alcanzado su número 32 este junio de este año. Bueno, Bruno, eres coordinador de contenido y editor en la revista. Nosotros aquí hemos dado unas pinceladitas, pero ¿qué retro gamer y qué nos vamos a encontrar si abrimos una revista de estas?
Pues, como lo he mencionado, es una adaptación de la revista inglesa. Lo que pasa es que ellos suben cada mes, nosotros subimos cada 3 meses. Entonces lo que hacemos es recopilar los artículos de ellos que más o menos pueden encajar mejor con el público de aquí. Pues si haces un especial de BBC Micro, pues hombre, aquí no tengo ni Dios. Entonces claro, pues prefieres dedicarlo a cosas más locales. Entonces recopilamos lo mejor que han sacado los ingleses y luego además, como dices, pues metemos contenido propio. A mí me gusta mucho el contenido propio que tenemos porque la gente que lo hace es muy buena Y, joder, yo mismo me quedo sorprendido. En el número que vamos a sacar ahora, que sale el 33, que es el que estamos cerrando ahora mismo, que saldrá a finales de mes, yo el otro día estaba editando los artículos propios y estaba flipando, tío. ¿Vosotros conocéis a Jesús Berlín, que pella?
Algo nos suena, algo.
Algo, algo. Fondo.
Me dice el tío, esto es muy bueno, me dice, oye, que voy a meter un artículo de un scramble que no sé qué español, digo, vale, vale, y tal. Luego me lo manda, me lo pongo a leerlo y digo, ¿pero qué es esto? Pues resulta que es que el scramble, el de Konami, la nave esta que hicieron, ¿sabéis?, el de los depósitos de gasolina, pues lo cogió una empresa española, lo llamó Space Trek, y no solo puso los, pues eso, todas las opciones y los marcadores en castellano, sino que estos tíos inventaron el continue play. O sea, todo esto de echar otra moneda para seguir la partida no existía hasta que lo hicieron estos tíos. Yo no tenía ni idea.
Es que eso es historia del videojuego, Bruno.
Claro, pero yo no tenía ni idea. O sea, a mí yo no sabía que unos tíos de aquí de España habían inventado un concepto que luego lo utilizó todo Dios. O sea, los japoneses, los americanos, estos tíos lo iban metiendo modificaciones, pues como hicieron con la señora Pac-Man, los tíos estos en Estados Unidos, y dijeron, joder, pues es que en vez de que te manden al principio, pues ¿por qué no podemos para que la gente siga en la fase? Y lo metieron, esa placa se la pirateó todo Dios en España, y debieron llegar.
Es que raro, ¿no?
Sí, o sea, de hecho, en el artículo viene una cosa muy divertida, que en el propio, en el volcado de la ROM, en el código pone, por favor, no copies esta placa y tal.
Ya se olía la tosta.
Se le pasaron por el forro, ¿no? Pero sí, claro, son cosas de estas que las lees y dices, ¡ay, la leche! Y joder, yo llevo un montón de años jugando, son 48 años, y yo jugaba antes del Come Coco, o sea, máquinas estas que eran las chichinaba y jugaba. Y yo estas estrellas no las conocía. Entonces, claro, te van dando artículos de estos propios y tú mismo te quedas diciendo, ¿pero de dónde leche sacan esta información?
Bruno, te tengo que dar una muy mala noticia, y es que los andaluces son como Beetlejuice o como Candyman, que cuando lo mencionas demasiado van saliendo. ¿Tenemos por ahí alguna cosilla guardada, don Javier?
Muy, pero que muy buenas, amigos de ILT. Pues nada, aquí que queríamos aprovechar para preguntarle a tan imponente invitado.
Bueno, bueno, imponente, y además el que era el conductor del OutRun. Lo que pasa es que, claro, ya ha pasado el tiempo y han salido canas, ¿no? Pero vamos, un ilustre.
¿Que cuáles son los dos mejores redactores andaluces que tiene la revista Retro Gamer? ¿Cuáles son?
Bueno, para darle una pista, por si está un poco perdido, le podemos decir que esos redactores, gracias a ellos, pues Bruno consiguió saber por fin si la máquina misteriosa de Hammer Boy, de Dynamic y de Inder, pues había existido, ¿no? Porque había mucha duda al respecto y, joder, la verdad que le echamos un cable con eso.
Que se moje. Venga, vamos. Un abrazo muy grande.
Otro abrazo desde el sur, amigo.
Ya, Bruno, pues eso es la pregunta de los dos personajes. ¿Qué se te ocurre?
La madre que nos parió. Es que tuvimos un cachondeo con aquello que no veas. Porque lo pusieron en el libro, ¿no?, en el que sacaron ellos de Recreativas Españolas, y yo decía, pero si yo he visto esa máquina en el Parque Atocio de Madrid, y digo, que no existió, y yo, que sí, coño, que yo la vi, que no, y estuvimos la coño, la tenían apagada, pero la vi, que no, que eso te harías tú, y yo, pero sí, que la tenían ahí en un extremo y tal, lo pusimos en Twitter y más gente lo había visto, entonces estábamos con la coña, y de hecho este mes se hace referencia también en otro artículo a este, al After the War. ¿Y cuál era la otra? No me acuerdo, otra placa también, el Mega Fénix, que están intentando rescatarlas y tal, y seguíamos con la coña de si existía el Hammer Boy de recreativo o no. Pues yo te juro que ya a estas edades ya piensas que te estás volviendo loco, que se te va la cabeza y que no pasa.
Y que te inventas cosas, ¿no?
Sí, pero vamos, yo el Parque de Castillo de Madrid de los recreativos solo me acuerdo de esa máquina y de que tenían una delineada en el Atari que te daba latigazos el mando. Tiene una derivación. Y peleaba con mis amigos para ver quién aguantaba más jugando, porque te pegó unos calambrazos de espanto, tío.
Speedy Pet ya, pues son, aparte de ser amigos nuestros, pues patrimonio de aquí, patrimonio del sur, gente que busca, gente que es prácticamente más arqueólogo que periodista, y nosotros los queremos mucho, la verdad es que nos caen muy bien.
Y para que se entienda del todo la coña, ¿no?, hay que decir que, si no me equivoco, son los dos únicos redactores andaluces de la revista, ¿no?
Por ahí quería yo preguntar, aparte de los dos personajes estos, Bruno, cuéntame cuántas plumas tenéis dentro de Retro Gamer, cuánta gente de bien tenéis allí dentro, ¿qué me puedes decir de tu equipo?
Porque son los mejores, tío. Cuenta, no por presumir nosotros, sino que son los benditos, tío, porque el trabajo es bastante puñetero y luego además ya no solo la gente que hace contenido propio. Está Jesús Martínez del VAS, que viene del mundo de Spectrum, está pues eso de Peña, está Speedy, está Julen Zavala, que Julen es un crack, Julen es ahí de Bilbao, Julen es la persona más meticulosa, cada vez que me manda un artículo yo pierdo 2 años de vida porque es que es la cosa más meticulosa del mundo, tío. Nos hizo un reportaje sobre el juego aquel de este que era como el perro loco Magri, pero el de el que estaba hecho en España, tío, y se fue a ver con el director, con Enrique Urbizu, tío. Para meterlo en el artículo. Yo digo, pero no, dame un mes más, que es que tengo localizado a este tío y voy a hablar con él. O sea, son unos cracks. Y luego pues esa Atilda también, que Atilda es el que es pilota de Homebrew, Atilda Merino, y luego la gente pues que hace las traducciones, que también son muy buenos, tío. Porque traducir no es simplemente pasarlo de los ingleses, es adaptarlo, es el saber cuándo hay referencias que aquí no se van a pillar, cambiarlas dentro de un margen, porque tampoco tenemos permiso como para cambiar todo el artículo. Entonces, gente que a la que joder, puedes confiar y darle unos artículos, que hay algunos que son infernales, y dices tú, joder, esto como lo eches, y luego lo lees en castellano y es una delicia, pero porque lo han hecho estos tíos. Y estas tías, porque también está Sara Bolondo, que Sara es, pues eso, Sara es Terminator, y luego Marina Morel, que es que se comió unos marrones la pobre de unos juegos, que dices tú, joder, cojones, vamos a traducir esto, y la tía te lo hace, de maravilla. Entonces, claro, yo tengo muchísima suerte, si yo el más afortunado soy yo, que soy el ogro que se dedica a cortar artículos porque no entran y cosas así, pero por lo demás yo estoy como, vamos, estoy flipando, me los van a robar.
Oye, yo no quiero que digas nada que no puedas, y me imagino que tendrás las primicias y las cosas, pero para los que estamos muy ansiosos del número 33, ¿se nos puede avanzar alguna cosita? ¿Algún sí, contenido? ¿Algún guiñito? ¿Algo?
No, yo te puedo soltar lo que sea, no creo que me parta las piernas.
Yo no te quiero yo meter en problemas, pero yo...
No, no te preocupes.
Pues estoy muy ansioso del número 33.
Mira, lo gordo que llevamos es que llevamos el Alex Kidd de Master System, el remake este, que está hecho en España.
¡Uh, qué maravilla, eh!
Claro, pues eso es flipante. Además que yo conozco a Ramón desde hace un montón de años, a Ramón Nafe, que es el productor, y Ramón es su juego fetiche. Sí, esto sí, es como sí. Si te llegan y te dicen tu juego favorito de infancia y que te dejen hacerlo de nuevo. O sea, te vuela la cabeza. Y me dicen, oye, me llega a ser y me dice, ¿quieres llevar la producción de Doberman? Que no me va a pasar la vida. Pues no, yo soy lerdo, pero yo me vuela la cabeza. Pues es que a Ramón es esto. O sea, yo a Ramón desde que le conozco es mayor fan de Alex Kidd. Y ha dado, y sus compañeros son aún más fans. Entonces, claro, llevamos este reportaje que los ingleses ya habían hablado con ellos, pero nosotros además hemos añadido más extra porque hemos vuelto a hablar con ellos, pues Sega ya nos ha dado permiso para meter pantallas nuevas y han podido dar algunos datos más que cuando se daba esta inglesa no podían ofrecerlos todavía. Hemos metido pues, más cosas, el reportaje de los 40 años de Comicocos, uno dedicado a Mario por el lanzamiento de los 3 Mario recopilados. Hemos metido los acordes de juego de la prisión, aquel de Dynamic.
Sí.
Pues hemos hecho un reportaje sobre qué pasó con la prisión, porque se acabó todo estallando por los aires, que lo ha hecho Jesús Martínez del VAS, y yo qué sé, un montón de cosas más, tío. Hemos metido un reportaje de los años 80, de Singing Force, Destruction Derby, Shadow Man, otro de Ocean Francia, que yo cuando tenía el Amstrad, los juegos de Ocean Francia eran Dios. Pues claro, yo tenía Amstrad y los juegos que llegaban eran una castaña, eran los juegos de Spectrum con 2 colores. Pero si lo hacían los franceses, no. Los franceses cuidaban de la leche y decías, joder, pues es que hemos hecho un artículo de los ingleses dedicado a estos tíos que eran muy buenos. Y más cosas. Yo creo que ha quedado un número bastante completito.
¿Cuándo nos regaláis esa maravilla, Bruno? ¿A finales de septiembre?
Sí, vamos, en teoría hemos tenido que retrasar el cierre por el tema de que nos dio tiempo a meterlo a Nintendo. Pero en teoría debería estar a la calle pues el último de septiembre.
Vamos, que te estamos quitando tiempo de adelantar el lanzamiento de la revista.
No, tranquilo, si yo estoy viendo PDFs y tal, no te preocupes. Esto ha sido por causas mayores. Bueno, al menos así hemos podido meter lo de Mario y tal, si no, no hubiera podido entrar.
Chicos, no nos queda mucho tiempo para seguir exprimiendo a Bruno. Yo sé que lo tenemos aquí para Retro Gamer y para Willy Jetman y para todas las cosas que hace, que son maravillas. ¿Nos daría tiempo un poquito de hablar? Es que yo soy muy fan. ¿Nos daría un poquito de tiempo de que Bruno nos cuente las movidas de Bruno? Un poquito de su trayectoria y de cosas así.
Yo creo que sí, hombre. ¿No? Yo es lo que veo apropiado pasar de tema, ¿no?
Bueno, nos cuentas tu historia un poco, porque hemos dicho que Retro Gamer no es ni mucho menos la única cosa en la que hayas trabajado, y esto, bueno, pues lo habrás contado una y mil veces, pero a nosotros personalmente nos preocupa que todavía haya alguien por ahí que no lo sepa. Así que tú sé tan breve como quieras, pero ¿cómo empezaste en esto de los videojuegos?
Yo empecé, bueno, yo que tenía un Amstrad y me gustaba mucho, me compraba mucho Micromanía, me encantaba esa revista. Cuando buscaron gente para jugar y consolas, mis padres no me dejaron mandar el currículum porque decían que tenía que seguir estudiando, pero que yo no tenía futuro. Y yo le eché mucho morro, mandé una carta lamentable que tenía hasta dibujos y me cogieron de colaborador. Y luego por redactor, y de ahí pasé al grupo Z con Marcos, Pepo y los demás, y hasta hoy. Bueno, ha habido una época que este era el mejor trabajo del mundo. Ahora lo sigue siendo, pero no comes. Antes sí. Pero vamos, yo el único que os consejo es, si tenéis hijos o hermanos que quieran estudiar periodismo, decirles que no, por favor. Se dediquen a otra cosa.
O informático tampoco, Bruno, empiezan a quedarse sin opciones.
No, hombre, pero al menos tú te puedes ir a Google. Yo no puedo ir a ningún sitio. Yo no tengo tengo menos salidas que un coche de cemento, o sea, no tengo ningún tipo de informática, sí, hombre, solo tengo que mandar un nombre a Marte, es el vitre informático.
Sí, pero, sí, salidas tiene, pero ay, Dios mío, qué trabajo, ay, qué mal valorado.
Pero vamos, bien, o sea, me muy feliz, son 28 años ya, y joder, y poder seguir trabajando en esto es un lujo. Entonces yo estoy muy agradecido por eso, por poder seguir haciendo Retro Gamer, hacer el moñas en vídeos y estas cosas. Que es gracioso, porque yo cuando empecé era el más joven de la relación en hobby, y ahora soy el más viejo del sector prácticamente.
Más sabio.
Yo no he sido más listo, yo no he ido.
Soy súper necesario, Bruno, y más que nunca el periodismo ahora mismo hace un trabajo que por desgracia no renta, como bien dicen, no renta como solía rentar, pero indudablemente es que tener ahí es, yo creo que es fundamental, y además nos permite echar una vista atrás. Y echando vista atrás sabemos, como dijimos, que tú estuviste en la revista Mega Sega. Esto es, para nosotros es muy guay, pero es que además tenemos como una cosa de corazoncito aquí, porque sabemos, bueno, que hay una pregunta: ¿por qué la gente sigue echando de menos Mega Sega?
Si te soy sincero, yo no lo sé, porque la revista duró muy poco. Yo creo que el truco de Mega Sega era que éramos solo dos y éramos el último mono. O sea, es que me echaron a mi jefe y me quedé yo solo. Y tenía 21 años. Tú imagínate encargarte una revista tú solo. Yo tenía un director que pasaba de mí porque estaba haciendo superjuegos y super PC, y Mega Sega era el último mono del último mono de Z, cuando Z tenía 70 cabeceras al mes. Entonces, claro, como nos dan tanta libertad, hacíamos lo que nos daba la gana. Claro, eso se plasmaba en la revista, porque la revista es un caos. O sea, que tú la ves ahora y me llevo las manos a la cabeza. Nunca pusimos un precio bien. Nos inventábamos los pies de foto. Hacíamos, yo me acuerdo que Javi Bautista, que es el hermano de Juan y Medio, o sea, Juan y Medio, el presentador, yo le conocí cuando no era famoso. Que Javi Bautista, que firmaba como de Lucas, dijo un día en la relación: oye, ¿os importa que vengan mis hermanos a ver esto? Nosotros, claro, no, ningún problema, pensando que van a entrar unos niños, y entran cinco bigardos, tío. De 30 a 40 tacos en Hidera. ¡Wow! Digo, ¿pero qué es esto? Son mis hermanos. Digo, ¿pero qué se deja de los señores de 30 años? Cuando estoy estudiando 20, y uno de ellos era Juan. Y Javi, que es la persona más divertida que he conocido en mi vida, hacía unos test falsos para la apertura, que eran, decíamos, esto lo sacamos ahora, y nos tiraron la revista a las dos días. Pero claro, como no nos veían niños, pues se lo veíamos nosotros, pues hicimos lo que nos dio la gana. Hasta que la revista, claro, ya perdió la única página de publicidad que tenía y le dijeron que lo cerraban. Pero vamos, yo me lo he pasado muy bien. Yo creo que no me he reído más en mi vida que haciendo esa revista.
Claro, claro, vamos, no la tiran a la cara ni de coña. Es como el jueves, pero en videojuegos. Es una maravilla, vamos.
Oye, Mega Sega sigue teniendo el honor de ser la primera revista española en regalar un CD con una demo, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, esto está ahí. Sí, vamos, pero para que te hagas una idea de lo gilipollas que éramos. Somos la primera revista de España en dar una demo de consola y lejos de estar sacando pecho, la ahora está esa revista y las dos primeras páginas son de cachondeo diciendo que puedes hacer con el CD si no tienes Mega CD.
Me acuerdo de alguna de las propuestas.
Sí, sí, como de posavasos para el donut, si coges cuatro te puedes hacer un coche, Javi se puso uno en la frente y un disfraz de dentista. O sea, yo es que lo que no entiendo es cómo será seguía dándonos carrete porque es que éramos unos cabrones. Es que en vez de estar diciendo somos los primeros, nos lo tomamos a cachondeo, tío.
Oye, Bruno, era Min Machine Sega la mejor revista en papel editada jamás, justo detrás de la versión española de Retro Gamer, ¿o qué pasa?
A mí me gustaba más cuando era Min Machine a secas, porque está Julian Ringman, que es mi héroe, que es el que inventó todo esto. O sea, porque todo esto de la prensa de videojuegos de los 90 y tal, al menos lo que es Europa, todo sale del mismo sitio, que es el Computer and Video Games, y luego la que montó de Min Machine, porque jugué consolas. De hecho, el diseño que tiene y cómo empezó era una, no una adaptación, porque no tenía licencia, pero muy parecida a Min Machine. Luego está Console Plus, que sí tenía licencia, nosotros que teníamos licencia, y este tío lo revolucionó todo, poner las caras de los reactores, el clima de cachondeo, porque esto es todo este tema de los press start que hacíamos en Mega Sega y en Superjuegos, y ni los ingleses, que los ingleses están con una carga. Alguna vez uno tuvo un accidente de coche, sacó la foto y animarnos a los lectores para que miren la foto de sus accidentes de coche.
Hay que ser una persona especial para hacer eso, Bruno.
Sí, sí, que están locos. Entonces, claro, a mí mi machis me encantaba. De hecho, pues hay una página en Twitter que se dedica pues eso, a recuperar artículos de aquella época que eran también en la risa, lo que pasa que eran más serios que nosotros. Salvo por esas primeras páginas, pero a mí me encantaba esa revista. Conservo un montón de números en papel y me acuerdo que había bofetadas para conseguirla aquí en Madrid porque tenía unas pocas y tenía que ir a los kioscos del centro de caza antes de que alguien se la llevara.
Bruno, estás dándole tantas vueltas a Mega Sega y al mismo Machine Sega que estoy todavía esperando a ver si se te escapa quién era el golfo.
Ay, no puedo. Eso te puedo decir que una vez nos mandaron una cucaracha viva en un sobre, tío.
Cuéntame eso, por favor.
Que estaba viva porque abrí la carta y salió.
Madre mía.
La figura del golfo, para quien no conocía Mega Sega, ¿qué era eso del golfo, chicos?
Pues era una historia que se montó, porque venía de... Los ingleses tenían un consultorio que se llama Ninjob, que era como un consultorio como un poquito borde, pero digamos que mi jefe, José Luis Sanz, decidió hacerlo un poquito más borde aún. Lo que pasa es que pensábamos que la gente no iba a pasar y no, la gente le encantaba la caña. Y entonces nos insultaban más aún. Mandaron cartas que no hemos podido publicar porque no se podía. O sea, no,
digamos, y no se podía entonces, imagina hoy, ¿no?
Sí, sí, bueno, es que hoy es imposible. O sea, tú te coges esos números y... Pero es que había gente que incluso nos insultaba con un apodo y luego llamaba... Me acuerdo que llamaba, se llamaba Yeti Simpaticón, que se vino y todo de visita un día. Hola, soy el Yeti Simpaticón. Decía, ¿pero qué coño es esto? Pues la gente se lo tomaba el mote a tope. Era como, pues eso, como un chat antes de que se inventara internet.
Bueno, pues como siempre nos quedamos sin tiempo porque nos podíamos pasar contigo hablando horas y horas y horas. Así que voy a dar un pequeño salto para preguntarte, ¿qué consideras que aportó al mundo de la prensa especializada de videojuegos la etapa de superjuegos a las que muchos llamamos la del lomo? Aparte de, por supuesto, especiales llenos de modelos asiáticas en bikini que no considerábamos de ver muy atractivas, pero bueno.
Yo creo que es porque teníamos pasta, porque en los 90 se tenía dinero, teníamos presupuesto, podíamos meter quintas tintas y portadas de la leche, hacer el suplemento. Entonces digamos que la ventaja que tuvimos es que Marcos le hicieron un director y Marcos es como nosotros, todos cargando más. Entonces nos dio unas libertades que no había en ninguna otra revista. Nosotros podíamos analizar juegos japoneses directamente, o sea, al margen ya de la sección de Main Japan y tal, y de Japanmanía, es que si nos gustaba un juego mucho, lo cascábamos en reviews. y el juego no había salido en España oficialmente, pero da igual, lo metíamos. Entonces, claro, pues todo ese aspecto de libertad y tal, pues más la cantidad de juegos japoneses que llegamos a comprar por de una salvajada, pues pedíamos a Chollo Games, que teníamos un acuerdo con ellos, y es que ahora pienso en la cantidad de pasta que llegamos a recibir en juegos cada mes, indescriptible, lo pillamos todo, o sea, pero todo.
Entonces, claro, eso es súper butoden, ¿no?
Sí, sí, no, pero es que pillamos, o sea, sabían, nos decían, mira, nos mandaban el listado que tenían del distribuidor de Hong Kong y lo pillamos todo. Es que hemos pillado unas cosas, tío. Yo tengo todavía algunos juegos por ahí y digo, pero ¿cómo leches pedimos esto? Y lo metíamos. Y claro, supongo que pilló además el boom del manga que empezó con el Japón, y eso pues a la gente le gustó mucho. Y eso, que creamos 80 llamadas de grabación, estábamos todo el día cachondeo, hacíamos guerras de diapositivas por las tardes, pues que eso... Si un día hicieran una tele, se podían hacer de Office, basado en eso, y la gente no se lo creería, vamos.
Bueno, esto en la parte de cosas de redacción pura y dura, ¿no? De escribir cosas y demás, pero también a ti, Bruno, te podemos ver en la parte audiovisual de Hobby Consolas en estos momentos, que está alojada en la conocida plataforma esta de YouTube, acompañado por el incombustible Daniel Quesada. ¿Cómo nace esa sección y de qué trata? ¿Y por qué se habla de que tiene la mejor intro de Internet?
Porque se son los cabrones. Esto me jodó hace un millón de años y me dijo, tío, quiero que hagas una sección con nosotros. Y yo, pero ¿cómo que una sección? Sí, sí, una sección. ¿Y de qué? Dice, pues no sé, tú sabes, y vas sacando juegos antiguos a raros, y lo de la cabecera. Es que yo creo que la traducción se me ocurrió a mí porque la suya era peor. No sé si quería hacer de Tarzán o algo de eso, pero mucho peor todavía. O sea, todavía dije, coño, pues al menos vamos a hacer lo del ataúd. Y tal, pero malo, a mí me gusta hacer esa sección porque no tenemos guión. O sea, no hacemos nada, o sea, ni nos preparamos nada. O sea, de hecho, hay muchas veces que lamentamos que cuando ha acabado decimos, joder, si no se ha querido meter esto, porque vamos a pedo. O sea, no hay cortes, no hay edición, salvo para cambiar un ángulo de una cámara y tal. No se prepara nada, entonces claro, no sale así como no sale, que luego dices tú, joder, y me dice la gente en los comentarios, cabrones, no habéis metido esto y todo, es que se los ha olvidado.
Oye, dices que Daniel Quesada te ha llamado, y yo no sé si, a mí me gusta mucho Daniel Quesada, a mí me parece que es un crack, me gusta mucho, pero yo no sé si este mérito se lo podemos atribuir a él, porque te vas a cualquier capítulo de la Odisega o de Harwageddon, y si tú miras por allí los comentarios, allí hay un montón de fulanos diciendo, mira, por favor, dale una sección a Bruno ya, y ni confirmo ni desmiento que haya algún comentario mío, Bruno.
Pero es porque la gente se ríe mucho de verme. Sobre todo en Sudamérica se tronchan, por la manera que tengo de hablar y la voz y tal, flipan. Pero hay gente incluso que me pregunta si estaba bien, que si tengo ¿cómo se dice esto? El problema se la juega vocales. Entonces les hace mucha gracia. Es que soy el anti-youtuber. Soy feo. Hablo mal. O sea, tengo todo lo contrario que tendría que tener un youtuber.
Estoy muy en desacuerdo, Bruno.
Es una maravilla. Tú te pones un capítulo y empiezas hablando de tus rizos de plata, Bruno, y es que no tienes que ver si o sí. Vamos.
Chicos, no nos queda tiempo y estamos hablando de cosas del pasado, estamos hablando de cosas del presente, pero es que no quiero que Bruno se vaya sin que me cuente, aunque sea una pincelada por encima, porque Bruno, sabemos que el año pasado empezaste a currar para Badland Publishing. Dime más o menos qué haces allí, es que no encuentro información por ningún sitio. ¿Qué me puedes contar?
Estuve una temporada haciendo de tester, que yo no sé, ya tiene un tester de verdad, gracias a Dios, porque yo era un mono, y pues yo ahora estoy haciendo contenido para la web, hojas de producto. Bueno, he hecho algún vídeo, me hicieron disfrazarme de científico loco en un vídeo. No sé, hago pues eso, sobre todo contenido para los posts que suben en la web, para luego eso se utiliza en hojas de producto, en notas de prensa y demás. Y luego pues probar algunos juegos que se van a sacar y demás, y hacer entrevistas y hablar con desarrolladores y demás. Y estoy muy contento.
¿Alguno de esos juegos que se vayan a sacar, Bruno, de los que tengamos que estar pendientes?
Bueno, hay uno que os va a flipar. O sea, hay uno que se llama Alpaca Ball All Stars, que es un fútbol con alpacas, tío. Y te juro, yo lo he probado y es la leche. Porque eso,
estoy jugando al Capitán Tsubasa, Bruno, y tengo que decir que deseo jugar al fútbol con alpacas.
O sea, es que además la manera de jugar es que es muy rara, o sea, porque porque las alpacas chutan con la cabeza y cada botón es un giro de cabeza. Entonces, claro, estos me metes con varias alpacas, que esto rebota por venir fuera de banda. Bueno, ese juego es un despiporre. O sea, yo probé una beta y me está tronchando, ¿no? O sea, digo, pero qué pero además con uno joder, pues eso, no hay reglas, embistes a los enemigos, pues te imagínate todo con cuatro jugadores a la vez, esto es despiporre. Y te piden mucho. Luego pues tenemos ya, luego hay uno, por ejemplo, que también que vamos a sacar, se llama The Scrum, que lo han hecho un par de rusos, que es la leche, que es un juego de estrategia, no sé, eso, estrategia en tiempo real, pero que los combates duran un minuto o dos minutos solo. O sea, toda leche.
Suena a idea que se le ha ocurrido a alguien en mitad de una borrachera. Bruno, nos quedamos sin tiempo, que la radio ya sabes cómo es. Chicos, ¿alguna pregunta cortita para ir despidiendo al invitado? Que pues, cada uno elija de las que tenéis en el guión, que cada uno elija las 2.000 millones que van a entrar y que diga la que quiera.
Yo creo que Guille le tendría que preguntar por el hito, ¿no? Creo que puede ser muy interesante.
Hombre, sí, de toda tu trayectoria, Bruno, ¿cuál ha sido el momento que más has disfrutado?
Hostias, pues no sé, tío. Yo creo que la primera vez que fui a Japón, que fui con Lázaro, me había llevado toda la vida soñando con ir ahí. Y encima íbamos en un duro. Estuvimos comiendo en el McDonald's toda la semana. Pero todos nos lo gastamos en la Akihabara, tío. Y además fue el lanzamiento de la Game Boy Advance y solo vendían una por persona y nos poníamos detrás de la cola cambiando la ropa para intentar colar. A ver si nos dejaban comprar otra. Yo me lo pasé muy bien ese viaje, tío. Además, pues eso, me pilló más joven y con dinero y tal. Y en la época en la que todavía se podían comprar cosas allí, que no había arrasado todo eBay, y aquello era, imagínate, que sea bajada, tío.
Y discúlpame a mí, que José quería algo más profesional, porque él quería que te preguntara por hitos de la historia del videojuego, pero es que esa pregunta yo la tenía en el corazón, chico.
Vamos a ir cerrando y me vais a dejar que me despida con la pregunta que todo el mundo sabe la respuesta. Bruno, bonito mío, ¿cuál es el mejor juego del universo?
El Outrun.
El Outrun.
Y después, sorpréndenos, ¿y después?
Uf. El Metal Gear Solid 3.
Y si es que te tengo que querer, Bruno, de verdad, claro, que te tengo que querer.
Bueno, pues nos vamos a marchar con la sintonía de Outrun, una de esas que se podía elegir en la radio del videojuego.
Ahí como te ha dado ahí la patata de don Javier.
Hombre, es que el hurra era mucho hurra. Yo sabía perfectamente la sincronía de las palmeras que iban por al lado. Eso era binario. Siempre se repetían.
Ahí hemos perdido mucho tiempo todos.
Todos. Bueno, pues lo dejamos aquí. Vamos a agradecerle a Bruno su tiempo y su amabilidad. Y ya sabes que esta es tu casa a partir de ahora, Bruno, para lo que quieras, a tu entera disposición.
Yo cuando queráis, vamos, yo muchísimas gracias, de verdad. Y sin haberme enrollado, que soy muy pesado.
Bruno,
no dejo de las carretes, tío.
Bruno, voy a hablar en nombre de todos y te voy a decir que eres un ser de luz y que te queremos mucho.
Muchas gracias, de verdad. Y gracias por poner la música de Juan, ¿eh?
Faltaría más. Ya sabemos con qué te recibimos a partir de ahora. Gracias, Bruno. Hasta otra.
Muchísimas gracias.
Y a los amigos de ILT Juegos les esperamos el jueves que viene. José, Quique, Guille, gracias.
Adiós. Adiós.